Arte Conexión.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Arte Conexión a través de Radio Universidad. El día de hoy está con nosotros Glenny Torres para platicar sobre el formato de cine y video que en los últimos años ha cobrado gran fuerza, el documental.
Y además de platicar sobre este tema, también conversaremos sobre la organización que representa, Documentalistas Mexicanos en Red, mejor conocido como DocRed.
En música, escucharemos una selección que Glenny Torres realizó para este programa. Yo soy Nadia Pérez.
Y yo soy Leonor Chávez. Comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bienvenida, Glenny, gracias por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, queremos platicar contigo sobre el panorama actual que tiene el documental. ¿Nos puedes platicar al respecto?
Sí, gracias a ustedes por la invitación. Pues en realidad el documental nace por querer contar una historia, ¿no? Querer contar algo. Y en realidad ha evolucionado igual que la cinematografía, el documental a la par, ¿no? Desde la salida de los hombres de la fábrica, si vemos en las primeras películas, era un documental, pues se ponía la cámara y la gente actuaba, ¿no? A raíz de eso, pues entonces empezó a crear las maneras de contar. Y el documental en sí, pues en México, pues ha ido evolucionando, digamos que en la actualidad, compite a la par con la ficción. Y eso es un punto a nuestro favor.
Y de hecho, en los últimos años es lo que podemos ver, ¿no? Como que el papel del documental y el gusto del documental ha crecido en la audiencia. Y yo siempre digo que el documental es tan maravilloso porque hay tantas historias que parecen ficción y que sin embargo son realidad y que muchos documentalistas tienen la oportunidad de plasmarla. Y bueno, precisamente también platicando en la actualidad de pues estos momentos a nivel mundial, ¿no? De cambios sociopolíticos, económicos, culturales. ¿Cuál es el papel del documentalista ante esta realidad?
Pues sí, yo creo que siempre nuestro papel va a ser como que el contar esta historia de la manera más veraz, ¿no? Por lo mismo de que es una película, pues realmente el documentalista tiene la libertad de contar su historia a su manera, pero en realidad siempre respetando la realidad.
Y bueno, también actualmente el uso de las redes sociales y el internet pues está muy, muy de moda y también es necesario ya también incluir esos recursos. En el caso del documental, ¿cómo se aplican?
Pues nos ha ayudado demasiado, porque en general, de por sí ya la producción cinematográfica en general en nuestro país es poca, ¿no? Y a eso le sumamos el documental, pues quedamos desde ese paquetote del pastel, nos toca una parte muy chiquita. Y las redes sociales nos han ayudado a crear este mercado. Por ejemplo, una película apenas antes de salir ya crea su fanpage, por ejemplo, y empieza a subir sus fotos, por ejemplo, desde el rodaje. Entonces empieza a crear como esas ganas de ver el documental ya luego. Entonces creo que nos ha ayudado mucho las redes sociales.
La difusión.
Además de que se han creado otras maneras también de contar. Hay un proyecto ahora de Alejandra Islas, también compañera nuestra de la DocRed. Ella está planeando un documental sobre los trabajadores de la Secretaría de Electricidad que fueron despedidos. Entonces ella creó una plataforma, que es una página web, que es un transmedia. Entonces tú puedes subir y contar tu historia a través, ¿no?, de lo que has vivido, si tu tío fue trabajador o si tú tienes un video. En realidad es eso, como que contar la historia desde todos los puntos de vista y ya luego ella como directora arma una película, ¿no? Y eso está padrísimo.
Y bueno, en esos casos, porque pues así como mencionas este caso de Alejandra Islas, sí, también hay como varios proyectos alrededor del mundo que están haciendo el uso de las redes sociales o del internet para la investigación que necesitan hacer, etcétera. ¿Cuál es el riesgo, no? Porque de pronto puede haber que la información se deforme o que te lleven hacia un camino, ¿no?, en tu investigación que resulte que sea falso, que sean falsos testimonios o que la información que proporcionaron sea falsa. O sea, ¿cómo aminorar ese tipo de riesgos?
Pues yo creo que en esa misma investigación, ¿no? Depende de la profundidad del documental también. O sea, un documental puede crearse en un día o en 5 años. O sea, depende de esa investigación que tú la quieras dar, ¿no? y la confiabilidad también de sus fuentes.
Y bueno, en ese mismo sentido también de la investigación, que creo que también es otra de las ventajas y también de las como de los puntos del internet, que de pronto hay demasiada información, de pronto las investigaciones no terminan, bueno, por lo menos a la gente que hace tesis les pasa, y yo creo que al documental también, ¿no? Que,
sí,
que la investigación sigues encontrando y sigues encontrando, ¿hasta qué punto dices hasta aquí? Y confiando en que estoy diciendo lo mejor que puedo, estoy contando lo mejor que puedo esta historia.
Bueno, pero yo creo que eso es un mal general, ¿no? No sea solamente el que pueda pasar en el documental. Desde tú que quieras investigar, por ejemplo, si te sale una roncha, quieres decir, pues me meto a internet y a ver qué significa esa roncha. Te pueden salir desde que te picó una abeja hasta que tienes un tumor, ¿no? A eso me refiero también, qué pasa con el documental. Si es verdad que tanta información a veces te lleva a otros lugares en donde dice, pues ya me perdí de esta línea, ¿no? Yo quería hablar sobre derechos y terminé hablando de mi abuelita. Pasa en ese mundo de las redes. Pero yo creo que si tienes definido, por ejemplo, tu proyecto, pues no te sales de esas líneas, ¿no?
Sí, sobre todo regresar, ¿no? Como hemos dicho, de repente son tantos temas y dices, bueno, ¿en qué momento digo hasta aquí? ¿O cómo me regreso? Y también,
exactamente, ¿no? Sí.
¿Cómo concluir?
Sobre todo, imagino que en proyectos documentales que van en la marcha, ¿no? Me acuerdo de este documental de Finding Vivian Maier, que creo que estuvo nominado a los Oscars, o ganó, no me acuerdo ahorita, que el chico que hace el documental, pues en la marcha fue descubriendo muchas cosas, y hasta qué punto dices, creo que hasta aquí llegué yo como documentalista, o aunque la historia
continúa,
tenga otras, ¿no? Pues qué te parece, seguimos platicando al respecto en el siguiente bloque, y hacemos una pausa musical, y nos presentas la primera canción de la tarde.
Bueno, pues vamos con Control Machete, Únete Pueblo.
Andamos armados. vivir no lo separe el hombre. Amén.
El Gran Gatsby es una novela del escritor estadounidense Scott Fitzgerald, publicada en 1925. La historia es narrada por Nick Carraway y se desarrolla en la década de 1920, mejor conocida como la era del jazz. Nick cuenta que durante el verano conoció a Jay Gatsby, su misterioso vecino multimillonario, quien alcanzó popularidad por ser el anfitrión de las mejores fiestas en West Egg, Nueva York. Muy pronto, Nick se convierte en amigo íntimo de Gatsby. A través de esta relación y la estrategia narrativa de Fitzgerald, el lector logra conocer la verdadera historia sobre el protagonista y también la razón por la cual realiza dichas celebraciones tan populares y exuberantes.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión. El día de hoy está con nosotros Glenny Torres de la Red de Documentalistas Mexicanos. Y bueno, en semanas pasadas estuviste presente en el Festival de Cine de Guadalajara y me imagino que vienes con mucha información, que viste muchas nuevas propuestas. ¿Qué panorama general percibiste de la sección documental de este festival?
Pues en general, o sea, como te decía al principio, es un avance de que ya estemos en la misma competencia que la ficción, ¿no? Antes como que era muy separatista el decir, me dedico al cine, ¿haces películas o documental? No, pues hago películas documentales, ¿no? Es como decir, oye, es una película también cuenta una historia, por el hecho de que sea verdadera no demerita, ¿no? En cuanto a la competencia. Y yo creo que eso es importante. El Festival de Guadalajara siempre ha tenido esta parte, ¿no? De darle la importancia al documental, así como a nosotros albergar a la Red de Documentalistas, que es nuestro, digamos, tercer año que participamos y que nos dan este espacio para la discusión y difusión del documental. Yo creo que vi muchos documentales importantes, ya sea nacionales y iberoamericanos. Y la tendencia, digamos, que vi es manejar los temas de la memoria, en este trasfondo de cómo el pasado se nos regresa, ¿no? Y de qué manera la podemos contar. Un documental que me llamó mucho la atención y también al borde así de las lágrimas y de impotencia fue uno que se llama la prenda, que la prenda le llaman a las mujeres porque es como que algo importante, ¿no? Y había una amenaza de secuestro contra las indígenas, es decir, le llamaban por teléfono y decían, oye, tu prenda está en peligro, o sea, tu hija está en peligro. Y esta sensación, ¿no?, de salir en la calle para ir a la escuela. Y bueno, antes secuestraron a la gente millonaria, ahora secuestran a cualquiera. Entonces, ese miedo de salir a la calle por ser mujer, no, es un tema que yo dije, no, esto también lo vive mi país, no solo Guatemala, Latinoamérica vive esta situación. Fue uno de los documentales que me marcó, creo que en el festival.
Y hablando precisamente de temáticas, además de esta, ¿crees que podamos hablar de intereses temáticos de documentalistas, pero que vienen precisamente de su lugar de origen?
Pues algo muy importante también en el que yo estuve involucrada, que fue Ambulante Más Allá, que trata sobre eso, ¿no? De decir, llegar a estos lugares, digamos, Mérida, que no tiene una escuela de cine, que apenas tenemos una formación audiovisual decente, digamos, ¿no?, en algunas escuelas de comunicación, y buscar esas maneras de que en tu propia comunidad busques estas historias que quieres contar. Y que tú definas, ¿no?, que tú sea tu propia voz, que no venga un extranjero a querer contar tu historia, sino que tú salgas a contarla. al mundo.
Y bueno, otra de las, creo que de los, lo que veo, ¿no?, de las líneas y en sí que está surgiendo, o no está surgiendo en el documental, más bien se está dando con mayor fuerza, es la mujer, tanto como tema, pero también como mujeres documentalistas y mujeres realizadas, o sea, que están creando, las directoras de Ambulante son mujeres, llevan mucho tiempo trabajando en este proyecto. En Ambulante Más Allá vimos a muchas mujeres directoras que fueron apoyadas a través de este esquema. ¿Qué estamos haciendo como mujeres en cuanto al documental?
Pues esta misma parte, ¿no? Seguimos luchando por tener un lugar. Hace unas semanas fue el Festival de Cartagena y hubo una mesa en donde se discutía precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la cinematografía en general, no solo en el documental? Y seguimos en la lucha. Hablaba esta ganadora polaca, que decía, bueno, pues yo en mi país realmente, o sea, son pocas las personas que realmente reconocen mi triunfo. Y imagínate, o sea, un país que llamamos de primer mundo te diga que no considera, ¿no?, que tu propia gente, tus propios paisanos te digan que en realidad no valoricen un premio. Y sí, como que todavía deja, ¿no?, esa sensación de que seguimos luchando.
Sí, exactamente. Yo creo que en cualquier estrato también, ¿no? O sea, solo, bueno, que es como un parámetro muy comercial, pero en los premios Óscar es que hubo ese tema insistente, ¿no? De queremos igualdad en salarios, igualdad en reconocimiento, y no solo es en algo comercial como podría ser la industria hollywoodense, hasta en la parte más independiente, etcétera, siempre. Pues el papel de la mujer, ¿no? Que somos las que de pronto estamos impulsando, sobre todo yo lo veo en el documental, que muchas mujeres documentalistas están impulsando este género.
Y además que es algo que viene desde, ahora sí, los tiempos del cine, ¿no? La llamada cineasta de Hitler. El trabajo que ella hizo al documentar todo lo que hizo Hitler, vaya, son los primeros trabajos documentales que hay en el mundo, ¿no? También están las Olimpiadas que ella grabó. Entonces, es una historia que viene desde hace mucho tiempo atrás y que poco a poco va tomando fuerza, como acabamos de mencionar, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la segunda pausa musical de esta tarde y continuamos hablando con más de Doc Recto? ¿Nos puedes platicar sobre la siguiente canción que vamos a presentar?
Bueno, vamos a escuchar una de mis canciones favoritas. Se llama Looking for the Magic, Buscando la Magia.
I'm
La Galería Arronis, Arte Contemporáneo, abrió sus puertas en el 2006 y se encuentra ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su interés se enfoca en las nuevas generaciones de artistas de México y Latinoamérica, por lo que busca impulsar sus carreras a través de un constante seguimiento a su trayectoria en escenarios locales e internacionales. Desde el 2010, su programa incluye la presentación de una muestra paralela en la sala de proyectos, en donde se presenta una pieza o proyecto específico. De esta manera, cumple el objetivo de expandir su oferta a nuevos públicos y mostrar su colaboración con otros artistas, curadores e instituciones.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.